en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Miércoles Santo, estamos en plena semana y estamos también en plena semana del reto No Pedro Martín, que se ha borrado de mala manera esta semana, así que viene Pedrita. Y vamos con el reto que nos ha dispuesto Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Buenas tardes Munilla. Cuánto disfruté y me reí ayer escuchando el España-Brasil en tiempo de juego. Aunque no ganamos, por lo menos el partido fue entretenido. Ganó el fútbol, como quería Melchor.
Bueno, como quería Melchor y como queríamos todos. A ver si solo quiero Melchor que gane el fútbol. Bueno, recuérdanos, Pedrita, ¿qué estábamos buscando esta semana?
Sí, vamos con el reto. Recordarle a todos los oyentes que estamos buscando una ciudad de España donde la Semana Santa es muy importante. Ya hemos dicho que esta localidad está situada en la mitad sur de la península. También, en clave futbolística, hemos dicho que el equipo de esta ciudad no está en el fútbol profesional. La pista de hoy es que un gran técnico español empezó su carrera como entrenador en el equipo de esa ciudad.
¡Ah, amigo! La tenía yo ahí entre... Digo, creo que va a ser esta. Pues me parece que después de la pista de hoy, me parece que la tengo. Pero bueno, ya vamos concretando. ¡Mañana más, Pedrita!
Mañana la pista definitiva. Aunque con la de hoy creo que los oyentes ya deberían empezar a acertar la ciudad. Nos escuchamos mañana Jueves Santo. Aunque no todos, porque ya me han chivado que alguno por aquí se coge unos días. Que disfrute el que pueda. Un beso para todos.
Otro beso para ti, Pedrita. Sí, es verdad, Tania Senjo. Es verdad que hay gente que se pira, ¿no?
No lo voy a negar.
No lo vas a negar. Me parece correcto. Bueno, extracto del partidazo de anoche, la tertulia con Juanma Castaño sobre la selección.
¿Aprobáis a la selección española en el día de hoy?
El primer tiempo me ha gustado mucho, claro que...
Había sido mejor que Brasil.
Pero me deja la duda la portería y el delantero, que me parecen críticos si quieres ganar un campeonato. Es así. Si están bien en la Eurocopa, pues tenemos opciones.
Hoy no han estado bien el 1 y el 9, claro. Es verdad, y son dos posiciones claves. Pero yo creo que en cuanto al portero ha sido un accidente. Y lo de Morata es un momento de forma que dentro de un mes puede ser completamente distinto.
A mí me parece que España no es que haya probado, ha sido un bien alto. Tampoco analices muy seriamente el partido, porque el partido, aunque lo hemos merecido ganar, nos han regalado dos goles,
sí,
y nosotros hemos regalado otros dos.
Moro, Morientes, has estado comentando el partido, lo estás ahora digiriendo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido que el nivel de tensión es más de lo esperado?
Más de lo esperado, sí. Yo iba a comentar eso, estaba esperando que me preguntases, pero quería comentar eso, que me ha parecido que el nivel de tensión más de lo habitual en un partido amistoso, pero estoy convencido que en un partido de competición ni por asomo el partido hubiese sido así, ¿no? O sea que, bueno, pocas conclusiones. Las conclusiones que saco son muy positivas en el aspecto de lo que veo del centro del campo hacia adelante, y me parece circunstancial lo del fallo del portero y la no participación absoluta del delantero, porque es que apenas ha tenido oportunidades.
Roberto, tú que estás ahí en el Bernabéu.
Con dos extremos como tiene, Nico Williams y Lamine Yamal, que para mí son factores súper desequilibrantes y que nos hacen ilusionarnos de nuevo con
esta selección. Bueno, también inevitablemente a Senjo había que preguntar por la selección hoy a los oyentes.
Sí, Muni, la pregunta en @deportescope es si te ilusiona España para la próxima Eurocopa de este verano. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 65% dice que no tiene ilusión con esta selección para la Eurocopa.
Vaya por Dios. Bueno, no engaño. Mucha España, mucho España-Brasil en un momento en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Goes in the sky and
in my blue eyes. Cuando el destino está de nuestra parte, pasan cosas como esta que le sucedió a Juan, un bilbaíno de 75 años que ha logrado sobrevivir a 3 paradas cardíacas en una misma tarde. La semana pasada estaba de vacaciones en Sevilla junto a su mujer. Estaban, pues, como tantos otros, haciendo turismo por el centro, muy cerquita de la catedral. Fue ahí cuando de pronto cayó redondo al suelo. Estaba sufriendo la primera parada.
Ha tenido mucha suerte, pues porque por allí apareció un médico justo nada más que se desplomó.
Nos lo cuenta Raúl, el hijo de Juan, que destaca la suerte que tuvo cuando ese médico que pasaba por allí atendió a su padre y se puso de inmediato a hacerle una RCP. Enseguida llegó la policía local con un desfibrilador y consiguieron que este hombre, que Juan, recuperara la consciencia. A los minutos ya llegó el siguiente eslabón de la cadena, el equipo de emergencia. Y es en ese momento cuando Juan sufre la segunda parada cardíaca. Allí en plena calle, una de las sanitarias del 061 que le atiende es Andrea Medina. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os encontráis al llegar?
Bueno, pues el día 11 de marzo pues nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral, y que bueno, que policía local está haciendo RCP. Entonces nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos, y cuando llegamos pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años en el suelo y le estaban haciendo maniobras de reanimación. El hombre además tenía colocado un desfibrilador automático que policía local había cogido del ayuntamiento, y bueno, ese desfibrilador le había dado una descarga minutos antes de que nosotros llegáramos.
Sufrió una primera parada cardíaca que le pudo atender la policía local. Cuando llegáis vosotros, claro, ya asumís el control de la situación, y ahí en plena calle este hombre sufre de nuevo otra parada.
Eso es, este señor pues sufre una parada cuando como es en plena calle, pues hay un par de personas que se paran con él, empiezan a hacer maniobras, luego llega policía local, trae el desfibrilador, le dan una descarga y este paciente parece que recupera pulso. Cuando nosotros llegamos, el hombre vuelve a tener una parada. Entonces nosotros ya pues con el material que llevábamos y demás, continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga, y en ese momento pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Andrea, estamos hablando de paradas cardíacas, que no es lo mismo que infarto, ¿no?
Eso es, una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria, lo que ocurre es que el corazón, por el motivo que sea, deja de latir y por lo tanto el paciente deja de respirar. Sin embargo, en un infarto, un paciente lo que le ocurre es que una arteria del corazón, pues hay un trombo, hay un coágulo que lo obstruye, el paciente nota que le duele y se pone malo, porque es una situación muy, es crítica, ¿no? Pero el paciente, en la mayoría de los casos, está consciente, está hablando con nosotros y no tiene por qué sufrir una parada cardiorrespiratoria, que sí que luego puede ocurrir a causa de ese infarto, pero que ya te digo que normalmente ese paciente está consciente y puede contarnos lo que le ocurrió.
Vosotros, cuando llegáis a ese lugar, conseguís en revertir esa segunda parada cardíaca que sufre este hombre, Juan, de 75 años, y a partir de ahí le trasladáis al hospital, y allí en el hospital de nuevo sufre otra parada, la tercera.
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, cuando eso, al aplicarle la segunda descarga, el paciente recupera el pulso, nosotros ya lo montamos en la ambulancia. Durante el trayecto hacia el hospital, el paciente va hablando con nosotros, y de hecho nosotros activamos lo que llamamos código infarto, porque bueno, parecía que podía ser, y cuando nosotros lo dejamos en el hospital, le hacen al hombre un cateterismo, y allí en el hospital, después del cateterismo, ya en la planta de cardiología, sufre otra parada cardiorrespiratoria, que en este caso los compañeros del hospital pues consigan también reanimar, y el hombre pues vuelve otra vez a recuperarse de esa tercera parada que sufre.
Todo esto era por una taquicardia, ¿no? Ventricular, un problema cardíaco que tenía este hombre debido pues a algo que sufrió hace varias décadas, ¿no?
Sí, eso es. Nos comentaba su hijo Raúl que hace pues casi 40 años él había tenido un infarto. Entonces pues el infarto le había dejado, bueno, pues cicatrices, digamos, en el corazón, y esas cicatrices fueron las que le provocaron una arritmia maligna, una taquicardia maligna, que era lo que producía que este hombre pues entrara en situación de parada. Entonces ya en el hospital se le ha implantado un desfibrilador, ya es como un dispositivo parecido a un marcapasos, pero lo que hace es desfibrilar, igual que lo hacemos desde fuera, uh-huh, pero desde dentro.
Bueno, parece increíble que un hombre haya sufrido 3 paradas cardíacas en apenas unos minutos y que se encuentre bien, como afortunadamente se encuentra Juan, que es el protagonista de toda esta historia. La verdad que ha tenido muchísima suerte, porque en este caso la cadena de supervivencia la ha tenido y ha funcionado perfectamente. ¿En qué consiste exactamente esta cadena, Andrea?
Pues mira, la cadena de supervivencia consta de 4 pasos en el cual el cuarto paso es donde entramos en acción nosotros, los sanitarios. Pero los 3 primeros pasos los puede hacer cualquier persona, no hace falta ser sanitario para comenzar esa cadena de supervivencia. En primer lugar, lo que hay que hacer, el primer paso es identificar que el paciente efectivamente sufre una parada cardiorrespiratoria y avisar a los servicios de emergencia, que en caso de Andalucía, por ejemplo, que es donde yo trabajo, es el 061. Una vez que avisamos, pues vamos a empezar maniobras de reanimación, que serían pues las compresiones torácicas, ¿no?
Que solo hicieron torácico. Unos ciudadanos que estaban ahí, tenían esos conocimientos, ciudadanos, porque no cualquiera los tiene.
Efectivamente. Uh-huh. Eso es, empezaron a hacerlo un chico que pasaba por la calle, comenzó a hacerlo, y luego es verdad que policía local, que casualmente pasaba por allí, pues se detuvo también y ayudó a este ciudadano que estaba realizando la
maniobra. Tenía además el desfibrilador, importante, que creo que lo consiguió del ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, luego el tercer paso, digamos, de esa cadena de supervivencia ya sería el uso de los desfibriladores, que en este caso policía local, estábamos muy cerquita del ayuntamiento, entonces policía local se acercó al ayuntamiento y cogió el desfibrilador, y en este caso pues le colocaron, siguieron las instrucciones y el desfibrilador le dio una descarga y fue la primera vez en la que el paciente recuperó ese ritmo cardíaco y volvió a funcionar su corazón, aunque luego volviera a sufrir otra parada. Y en el cuarto eslabón pues ya llegamos nosotros, pero si te fijas, los 3 primeros pasos realmente lo puede hacer cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de saber que esos 3 pasos hay que hacerlos en ese orden.
La clave está en saber en qué orden se tienen que hacer esos pasos y en conocer esos primeros auxilios, en cómo hacer una RCP, que es un conocimiento que deberíamos tener todos, absolutamente todos, y que es algo que se debería enseñar desde bien pequeños en los colegios, porque ya vemos que es fundamental, que salva vidas. Y fundamental también, otra cosa importante, Andrea, la presencia de los desfibriladores. Cuantos más haya, muchísimo mejor, en lugares públicos, porque esto también salva vidas.
Eso es, ahora cada vez se van implantando más, se van poniendo en más sitios públicos y ya, como ves, por ejemplo, en este caso, pero en otras ocasiones también nos ha ocurrido, pues si se puede usar el desfibrilador que está en esa cadena de supervivencia, pues hay situaciones en las que el paciente necesita que ese corazón le den una descarga para poder, digamos, entre comillas, reiniciarse, ¿no? Entonces, cuanto más desfibriladores tengamos en la ciudad y cuanta más gente tengamos que sepa utilizarlo, pues bueno, podremos salvar más vidas, porque al final con nuestras manos y con estos aparatos que son de un uso muy muy sencillo, pues estamos salvando vidas.
Estamos salvando la vida y fundamental también, por supuesto, la intervención de los médicos, de los sanitarios, como ha sido este caso, el de Juan, de 75 años, este hombre, este bilbaíno, que estaba disfrutando unos días de vacaciones en Sevilla y que sufrió hasta 3 paradas cardíacas, pero afortunadamente se encuentra bien y lo puede contar. Andrea Medina, gracias por esa intervención y gracias por atendernos en Mediodía.
Muchas gracias a ti, la verdad que está encantada de atenderos y poder explicar un poquito estos pasos, que al final los primeros intervinientes puede ser cualquier ciudadano y luego pues ya llegará el recurso sanitario público, que será el que continúe esas maniobras, pero al final todos podemos con nuestras manos salvar vidas y no hace falta ser sanitario para ello.
Es cuestión de conocimiento. Gracias, Andrea.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues esta es la cadena de supervivencia. Primero, reconocimiento de la situación, llamar inmediatamente a emergencias, comenzar con la reanimación a la espera de que lleguen los médicos ya con un desfibrilador y se hagan cargo de la situación. Una cadena en la que cada eslabón ha funcionado perfectamente en el caso de Juan.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance. Y se le han juntado los astros y nada, pues por suerte.
mucha suerte desde luego ha tenido Juan. Como decía su hijo, se le han juntado los astros, porque le ha pasado efectivamente en el centro de Sevilla y se ha cumplido esa cadena de supervivencia de la que hablábamos. Por cierto, que hablábamos también de los desfibriladores, que son tan necesarios en lugares públicos y en lugares con aglomeraciones. Por eso la Junta de Andalucía ha vuelto a distribuir 40 entre las hermandades que procesionan en Semana Santa en Sevilla capital, por si hay algún susto, poder actuar de inmediato. Muchas hermandades ponen estos desfibriladores en los mismos pasos para que estén disponibles para las miles de personas que se concentran en torno a ellos durante los recorridos. Entramos ya en los días grandes de la Semana Santa, que tiene uno de sus puntos centrales en la conmemoración de la última cena de Jesús con los apóstoles. Lo que ocurrió en este episodio nos lo cuenta la Biblia. Lo hemos visto también en numerosas ocasiones en el cine, lo hemos leído en la literatura y, por supuesto, en un cuadro tan emblemático lo hemos visto como en el de Leonardo da Vinci. Cada uno ha reproducido aquel menú a su manera. Eso sí, tenemos claro que había pan y que había vino. Pero ¿qué más alimentos había sobre la mesa en aquella última cena de Jesús? Son muchos los que han buceado en la historia de la gastronomía judía para intentar averiguarlo, como han hecho en un restaurante, por ejemplo, de Jaén, donde una de esas investigaciones ha acabado con un menú basado precisamente en la última cena. Joaquín Machuca es propietario del restaurante Borón Bombillo y una de las personas que ha investigado este menú con más de 2.000 años de antigüedad. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, creo que el punto de partida de esta investigación es la Pascua judía, el Pesaj, que es lo que Jesús y los apóstoles, ¿no?, estaban celebrando aquella noche. Esta es una tradición que culinariamente tiene y tenía un reflejo en los ingredientes que había en la mesa. ¿Cuáles son los principales?
Pues los principales eran los ácimos, es decir, el pan ácimo, las hierbas verdes, endivia, rúcula, sobre todo rúcula, puede haber presencia de cilantro también. Y otro de los ingredientes principales, lógicamente, era el cordero. Date cuenta que la cena de Pesaj lo que conmemora es la liberación del pueblo judío con respecto a Egipto. Y entonces era la matanza del cordero y señalando las puertas con sangre, el ángel exterminador por esas puertas no pasaría, ¿no? Entonces, cordero de Dios.
¿Es posible que hubiera también pescado, como aparece en la pintura de Da Vinci? Lo digo por la presencia de pescadores entre los apóstoles.
Claro, la gran mayoría de ellos eran pescadores, ¿no? Y sabíamos dónde podían pescar, que pescaban en el mar de Galilea. Pues entonces, conociendo un poco la ley judía de cuál es el pescado que se permite y cuál es el que no se permite, es muy posible que hubiese pescado, sobre todo que fuesen especiales, es decir, conservados con sal, puesto que la sal también era otro de los elementos fundamentales dentro de la gastronomía, de la dieta judía, ¿no? Pero además con una carga simbólica muy grande. Y además una de las formas de conservar.
Claro, claro. Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Utilizamos la sal para conservar los alimentos. Llama también muchísimo la atención la cantidad de simbología que hay, ¿no?, en los elementos de esa última cena y cómo se juega con los sabores dulces y amargos para recrear pasajes de la historia del pueblo judío.
Exactamente, y eso es uno de los atractivos que nos hizo reinterpretar desde el punto de vista gastronómico esta última cena, qué es lo que podría haber, ¿no? Entonces, sabiendo que y partiendo de la base de esa noche de Pascua judía, intentando enlazar un poco también con la tradición judeo-española, porque al fin y al cabo, si empezamos a investigar, nos damos cuenta que estamos conexionados con la dieta mediterránea, cereales, vid y olivo. Y a partir de ahí, pues entonces fue cuando empezamos a desarrollar el menú. También teniendo en cuenta otra de las cosas principales, estaba la dominación del Imperio de Roma sobre aquellas tierras y que, bueno, también podían ejercer alguna influencia desde el punto de vista de la dieta en lo que pudiesen comer. Aunque con la salvedad de que fuesen alimentos permitidos o no por la ley judía.
Y por eso tiene presencia el garum, y va a tener presencia la lechuga, y va a tener presencia pues el avinagramiento en algunos de las platas.
Y has hablado también de los olivos, porque en esa cena claro. Había un elemento fundamental que ha llegado a nuestros días y que forma parte de la cultura mediterránea, el aceite de oliva.
Efectivamente, los escritos sagrados, la Biblia, el Evangelio, hablan que después este grupo se va a orar al Monte de los Olivos, ¿no? Lógicamente, pues ya tenemos ahí la conexión brutal con un elemento fundamental en la dieta ginense, que es el aceite de oliva virgen extra. Y además ya sabían distinguir cuál era el aceite lampante que utilizaban para iluminar en sus lámparas y cuál era el aceite puro. Se les denominaba aceite puro. Y vamos, el primer tránsito va a hacer eso, encontrarnos con la pureza y el aceite puro. Elementos como la sal y el aceite van a estar presentes.
Y hablando de tradiciones que se pueden mantener desde hace 2000 años y que quizás también estuvieron en aquella última cena, sorprende que se encuentre el aperitivo.
A ver, dentro de la mesa, por eso digo que hemos unido un poco la tradición judeo-española con lo que pudo haber sido, ¿no? Y la costumbre era llenar las mesas de muchas cosas, de muchos platos, y compartir, sobre todo compartir. Y nos viene de ahí, ¿no? Esta forma de aperitivo. Fijaros cuando nos vamos a comer a casa de nuestros padres, a casa de nuestros tíos, que antes de empezar a comer de verdad, y venga a sacar aperitivo, y venga a sacar, ¿verdad? Pues esto era una práctica que se venía haciendo en las mesas, por ejemplo, de jardines, ¿no? ¿Y por qué no podría haberse hecho así, ¿no? ¿Por qué no se sacaría todo a la vez y empezarían a compartir y a departir?
Curioso, la verdad. Joaquín, vosotros habéis, me queda nada, muy poquito, vosotros habéis organizado esta cena en torno a mesas de 12 personas y tirando de esa investigación habéis hecho un menú con 4 fases diferentes, ¿no?
Sí, la primera fase o tránsito a la pureza, donde nos vamos a encontrar con elementos puros como un agua de bienvenida, el aceite puro con sal, especias y pan centeño, un poco asimilando no solamente aspectos de la religiosidad judía, sino también de la cristiandad, ¿no? Por también el momento en el que estamos, en la Semana Santa. Y después pasaríamos a la amargura. La amargura es un poco hacer sentir desde el punto de vista gastronómico ese estado de ánimo que pudo tener esa persona que sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, que uno de ellos lo iba a negar y que todos juntos, todo su pueblo lo iba a matar y lo iba a crucificar, ¿no? Esa forma tan vergonzosa para los judíos como era la forma de la constitución romana, ¿no?
Sí, y luego entonces, nos quedaría la esperanza, la ¿verdad? Esperanza, y la dulzura. Cordero, es que se me acaba el tiempo. En eso consiste el menú que habéis estado investigando y que vais a poner en el restaurante Borombillo de Jaén en vuestra particular última cena. Joaquín Machuca, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Pues estamos ya en las 3:48 de la tarde, en este miércoles santo. En un ratito pues van a salir muchas procesiones por todo nuestro país. Bueno, van a salir, es que no saben a esta hora todavía si lo van a poder hacer por la amenaza de lluvia. Lluvia que está siendo sin duda protagonista en esta Semana Santa y que lo va a seguir siendo, como nos ha contado aquí en Mediodía Cope el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Para estos días, que son los más importantes, ¿no?, de la Semana Santa, la verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones, además, abundantes en el oeste, en la zona central peninsular, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía, en fin, una situación pues de precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
Pues sí, han coincidido esta vez con la Semana Santa y es justo lo que no queríamos escuchar, tanto si estás pendiente de las procesiones como si estás a lo mejor en este momento en el coche porque te diriges a ese lugar donde vas a pasar unos días de descanso. Pues lo acabas de escuchar, que la lluvia va a seguir Jueves Santo, Viernes Santo y a lo largo del fin de semana solamente esa lluvia va a empezar a remitir a partir ya del lunes. En fin, ¿qué es lo que toca? Decíamos que había sequía y queríamos lluvia, ¿no? Pues justo ha venido en este momento. Que en esta Semana Santa, ¿qué nos queda? El consuelo de las torrijas. Oye, que llueve, pues me quedo en casa y me como unas torrijas, que nunca viene mal, que es el dulce típico de la Semana Santa, que yo creo que nos gusta a todos, pero que no es el único, ¿eh? Porque también hay lugares donde son típicas en estos días, por ejemplo, las monas de Pascua o los pestiños. Y os preguntábamos por esto, por las torrijas. ¿Las haces, las compras y las haces como se te dan? ¿Tienes alguna receta especial o, además de las torrijas, cuál es el dulce típico que se toma en Semana Santa en el lugar en el que vives? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues, ¿a ti te gustan las torrijas?
A mí, mira, me encantan las torrijas. En cualquier forma, en cualquier sitio,
de vino,
en cualquier
de leche,
momento.
En Semana Santa y en Navidad.
Me encantan las torrijas. Es más, yo tengo el firme propósito de, además, aprender a hacerlas en cuanto pueda. Así que igual las probamos este año. No, bueno, no digo más. Bueno, a Pepi le encanta el dulce y tiene claro cuáles son sus favoritos en Semana Santa.
Pues mi dulce preferido de Semana Santa son las torrijas y la leche frita. Las he hecho de buenas, que la Pepi está que se sale, ¿eh? Entre el bricolaje y los dulces. Lo que pasa es que, claro, yo tengo un problema, yo no me sé comer una y no puede ser.
Ay, Pepi, que eso nos pasa a todos, que empiezas y dices, que no me como una torrija, me como más. Me
Totalmente.
Encanta lo de la Pepi esta que se sale. Ella misma se viene arriba. Y se automotiva, efectivamente. Qué bueno, Pepi, qué bueno.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay a Pepi que le encanta el dulce y a Toño, por ejemplo, que nos escribe, que nos cuenta desde Madrid, pues dice que ya no es muy golosa.
Eso sí, me dedico a hacer torrijas, tartas, rosquillas, en lo que te dé la gana. Se lo hago a todo el mundo y todo el mundo flipa de lo bueno que sale. Y de vez en cuando, alguna de las que he hecho yo, voy y la pruebo. Me cago, está feo, ¿no? Pero no soy golosa, nada.
Mira, una de las cosas que acabo de comprobar es que todo el mundo que hace torrijas dice que le salen, vamos, espectaculares, que a todo el mundo le salen bien.
Bueno, tampoco es tan difícil hacer torrijas. Bueno, te lo digo yo que
no
he hecho torrijas
eso,
en mi vida.
Por eso mismo.
yo creo que no las he hecho jamás.
Sí, bueno, yo mejor me callo.
Oye, me encantaría hacer lo de Toñi, ¿eh? Hacer dulces para los demás, pero no probarlos. Porque a mí me encanta la tarta de queso y la hago a menudo.
Sí.
Y me la acabo comiendo yo. Y a veces digo, no cocino
es
ni compro dulces porque me los como. Entonces me encantaría ser como Toñi, ¿no? Poder hacer cosas y no comérmelas.
Y tenerla ahí, la fuerza de voluntad de aguantar lo máximo posible.
Sí.
Bueno, a María Jesús sí que le gustan los dulces, pero ella, en cambio, es de las que no cocina.
Yo no hago nada. La que lo hacía mi madre hacía las torrijas, pero súper buenas. Y luego después también pan quemado y las torticas de pasas y nueces, que bueno, están buenísimas. Y yo lo que hago pues es comprarlas, voy al horno y las compro, el pan quemado y las tortas de pasas y nueces. Pero mi madre sí que lo hacía, mi madre es que era una artista, pero yo voy y lo compro. Pero las torrijas a mí no me van mucho, ¿ves? Lo que más me gusta es el pan quemado y las tortas de pasas y nueces.
Bueno, que son típicas también de Semana Santa, sobre todo el pan quemado. Van saliendo esos otros dulces, ¿eh?
Sí,
el pan
quemado,
la leche frita también que nos hablaba otra oyente y, por supuesto, las torrijas.
Bueno, en el caso de Toni, aquí ni pan quemado ni otra cosa que no sean las torrijas. Dice que eso es lo que, bueno, pues es su preferido, pero las mejores...
Las mejores torrijas son las de mi madre. Le pone un litro de leche, le pone pan que sea del día anterior, canela, limón. Lo que le hace especial es que le pone azúcar glass. Buah, está eso. Yo me pongo morado. Me tiene que decir mi madre, para ya que deja para los demás, porque es que me pongo morado.
Ay, Toni, lo que decía antes, no sé si era María Jesús o Toñi. No, Toñi no, porque no le gustaban. El de antes, otra de nuestras oyentes que decía, es que empiezas a probar una y es que es difícil.
Que no paras.
No ir a por la segunda, ¿eh? Es que no paras, Toni. Nos pasa a casi todos, esto es así.
Bueno, Sofía, nos cuenta que esta Semana Santa se ha quedado en casa y, claro, ¿qué es lo que hace? Preparar dulces.
Porque es cuando vienen los hijos de vacaciones y, por supuesto, hay que tener preparadas torrijas, arroz con leche, que
¡ay, qué bueno!
encanta a mi hijo, y leche frita. Todo eso hago.
Jolín, pues también, Sofía, que cocina para estas, por estas fechas, cocina para sus hijos y claro, van a casa, pues las madres siempre quieren deleitar a los hijos con esas cosas que saben que les gusta.
Bueno, hay menús variados, como nos contaba ahora mismo Sofía, y otros que van más a lo clásico. Carmen, que es de Jerez, nos dice que ella, si tiene que preparar algo, pues eso, torrijas.
De hecho, ya las hice el domingo de Ramos. Ya estamos con las últimas, mañana habrá que hacer otra tanda. Y en mi pueblo, Jerez, se comen también mucho los pestiños. Y el arroz con leche se hace también para estas fechas, así que nada.
Ah, mira, el arroz con leche. Bueno, lo citaba también antes la otra oyente, pero bueno, lo hacía porque le gustaban a sus hijos. Yo no sabía que era algo...
Tanto.
Sí, 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 en Semana Santa, por lo menos en Jerez, como nos ha dicho ahora mismo Carmen, ¿no? Que allí, mira, además de las torrijas, los pestiños y también el arroz con leche, que a mí me encanta.
Mira, tenemos tiempo, me parece, para una persona más, en concreto, Ana. Ella, bueno, pues conoce, la verdad, un montón de dulces de Semana Santa.
Los carquiñolis, los, yo qué sé, los buñuelos de viento, sobre todo me salen muy buenas las torrijas y todos los dulces están buenos, aunque yo como poquito.
Bueno, pues se cumple la máxima que decías. Sí. Todos los que hacen torrijas, que dicen que les salen estupendas sus torrijas, pues seguro que sí, porque están riquísimas. Ángel Correas, gracias.
Venga, hasta ahora, Pilar.
Vamos con los compañeros de la tarde, a ver qué nos cuentan enseguida. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues estamos muy pendientes de lo que sucede en Gaza. Un informe de Naciones Unidas indica que la mitad de la población está en riesgo de sufrir hambruna y la ONG Open Arms está lista para... una nueva travesía, llevar alimentos a través de un corredor marítimo. Vamos a hablar con sus responsables para que nos cuenten cómo preparan esa travesía y cómo quieren hacer llegar la ayuda. Pilar.
Pues esto enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE. Te dejo con él. Te dejo con mi compañero Fernando de Aro. La radio continúa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.